¿A dónde vamos a parar? Me encontraba hace un tiempo almorzando por tema de trabajo. Estaba solo en un lugar almorzando y la televisión pasaba una serie de informes de catástrofes naturales, de dificultades que tiene el ser humano que enfrentar viviendo en este mundo. Y no sé cómo, bueno, sí sé, Dios quería que yo hablara con esa persona. Levanto la cabeza y un señor que estaba al lado mío, en una mesa de al lado, me mira y me dice, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y yo le iba a decir, mire, vamos a parar a la miércoles, me parece, porque si seguimos así, vamos a quedar. Pero no le dije nada, eso lo pensé. Eso lo pensé. Qué caos que vive el mundo. Sí, nos reímos, pero es una palabra graciosa nada más. Me quedé mirándolo y le dije, ¿le puedo decir algo? Y me dice, sí, por supuesto. Le digo, mire, esto está pasando porque la Biblia dice, y tuve oportunidad de estar hablando con él mesa de por medio mientras almorzábamos. ¿A dónde vamos a ir a parar? Yo te lo pregunto en esta mañana porque quiero en este domingo y el próximo domingo ver con ustedes la necesidad que tenemos como personas de volvernos a Dios. Si no nos volvemos a Dios, todo nuestro horizonte es un horizonte de frustración, de pérdida, de deterioro, de fracaso. Necesitamos a Dios. Y entonces hay una frase que la vamos a estudiar, no creo que en completo este domingo, vamos a ver hasta dónde llegamos, que está allí en el libro de Romanos, que yo les invito a buscar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 18. Dice la palabra de Dios, pues tengo por cierto, está escribiendo el apóstol San Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Claro, cuando yo le hablaba a esta persona de estas cosas, mucho no entendía. Y quiero compartir con ustedes algo que nos puede ayudar incluso en esta época en la que nos paramos frente a los desastres naturales, a las contingencias del tiempo. Por ejemplo, esta semana hemos tenido unos días terribles de temperaturas altísimas y a veces la gente se pregunta, como decíamos, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué es todo esto que está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Que hay lugares, por ejemplo, allí en Estados Unidos, Chicago, que tuvo esta semana 53 grados bajo cero de sensación térmica, 53 grados de sensación térmica. Yo veía un noticiero de una persona que tiraba agua y se convertía inmediatamente en polvo de nieve, del frío, de la temperatura tan tremenda. Y aquí en Campo de Mayo, acá cerquita, 47 grados de temperatura. Casi 100 grados de diferencia, más o menos, número redondo. Casi 100. ¿Qué es lo que está pasando? La creación gime. Y yo quiero pedirte que me acompañes a entender este concepto de la Biblia,
porque también nosotros gemimos, nosotros somos creación de Dios. Y el apóstol San Pablo dice, nosotros también gemimos, ¿esperando qué cosa? Esperando la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8 es un capítulo extraordinario de la Biblia. Martín Lutero decía, la catedral de la fe. Y él decía, para mí es el capítulo más importante de la Biblia. A mí me parece que también. No es por hacerme amigo de Martín Lutero, pero me parece que también. Y si no es el más importante, está en el podio de los tres más importantes de la Biblia. El capítulo central de la Carta a los Romanos. Y teológicamente, la Carta a los Romanos es el libro tal vez más importante del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar una serie de verdades que son tremendas. Me encanta esta frase de Juan Calvino. Él dijo, cuando alguno comprende la Carta a los Romanos, esta epístola a los romanos, es capaz de entender toda la Biblia. Cuando uno se mete, yo te desafío a que lo hagas, que este año pueda ser un año en que tu lectura devocional se centre en la lectura y en el estudio, en el texto, en el contenido bíblico de Romanos. Si entendemos Romanos, somos capaces de entender toda la Biblia. Porque hay un tema que es central en Romanos y es el Evangelio. De hecho, hay muchos estudiosos de la Biblia que lo han llamado, así como tenemos el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, Lucas, Juan, lo han llamado el Evangelio según San Pablo. ¿Por qué? Porque se destaca un concepto por encima de todo, que es este, es el Evangelio de Dios. Romanos va a hablar del tema central que nosotros tenemos que saber, que es el Evangelio de Dios. Mirá, por favor, nos detenemos unos minutos, porque esto vale la pena hacerlo. Cada uno de los capítulos, a veces están agrupados, pero cada uno de los capítulos de Romanos presenta algo acerca del Evangelio. En primer lugar, Romanos capítulo 1 nos va a decir qué es el Evangelio y va a presentar el Evangelio como ese mensaje de Dios que los hombres necesitamos. El Evangelio es una buena noticia, de ahí proviene su nombre. Era la paga que se daba a aquellos que estaban en el frente de batalla y cuando regresaban con buenas noticias eran recompensados. Eso era el Evangelión. Eso significa una recompensa, algo que se da por una buena noticia. Y ese concepto fue tomado y en el tiempo bíblico fue utilizado para graficar lo que representa el Evangelio, una recompensa de Dios, un premio de Dios para los hombres que no merecemos nada. Y Pablo va a decir que el Evangelio es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Salvación de qué? De todo lo que nos rodea en este mundo y que va a la corrupción de esta creación que gime y cae. Para ello necesitamos ser salvos, porque además tenemos un alma. No es que transitamos por la vida y, como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia, se muere el hombre y chao. No, no, no es así. Puede ser en el perro, pero no es en nosotros. Tenemos un alma. Dios nos ha dotado de una capacidad extraordinaria en lo espiritual. Y esa capacidad que Dios nos ha dado es porque la vida nuestra trasciende más allá de este cuerpo material que tenemos. Y entonces Pablo dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Así que la primera condición que Pablo va a decir para hablar del Evangelio es que tenemos que creer en el Evangelio. Y entonces surge la segunda pregunta, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Y el capítulo 2 y 3 va a decirnos que necesitamos creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Dice la Biblia, Romanos capítulo 3, que nosotros, cada uno de nosotros se apartó por su camino. Estamos en caminos desviados, cada uno se apartó por su camino. No hay ninguno de nosotros que busque a Dios, ni uno. Y todos nuestros caminos, al desviarnos de Dios, al no buscar a Dios, al no tener en cuenta a Dios, se ha producido en ellos un quebranto y una desventura. Así viven los seres humanos, quebranto y desventura. Por eso necesitamos el Evangelio, porque no somos capaces de poder cambiar esa condición que tenemos innata en nuestra naturaleza, que ha sido caída y estropeada por el pecado. Entonces necesitamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Capítulo 4. Pablo va a explicar cómo recibimos el Evangelio. Y entonces va a decir que para recibir el Evangelio se necesita ¿qué cosa? La fe. y va a colocar el ejemplo de uno de los hombres más grandes de la historia y particularmente más grandes de la historia bíblica, que se llamó Abraham. Y va a decir que Abraham creyó en Dios más allá de todas las imposibilidades físicas que tenía, creyó contra la esperanza, es decir, no me importa lo que suceda, voy a creer lo que Dios dice. Y en esa cuestión de fe, de confianza en Dios, Abraham se presenta como el ejemplo por el cual podemos llegar a Dios, acercarnos a Dios y aceptar, recibir el favor de Dios, la fe. Por eso el libro de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de aquello que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos tenemos fe. El tema es dónde está colocada la fe. Yo voy a un médico, me fijo en una cartilla, no lo conozco, no sé quién es, pero atiende problemas X. Entonces voy, pido un turno con él. ¿Por qué? Porque tengo fe. Si está prestando un servicio, si figura ahí, si estudió, puede ayudarme a solucionar mi problema. Fe, eso es fe. Estoy parado en una avenida y no sé para dónde ir, pero encuentro una parada de buses, de colectivos que dice colectivo 93, Munro a Chacarita, Chacarita del lado de afuera. Y yo voy a Chacarita y entonces sé que el 93 me va a llevar. No sé quién me va a llevar, no sé por qué camino va a ir, no sé nada, pero allí deposito mi fe y voy y llego hasta donde tengo que ir. El Evangelio necesita la fe. Déjame preguntarte, ¿en qué tenés tu fe? Hace un tiempo hablaba con una persona y me decía, todo lo que tengo está guardado en una caja de seguridad. Eso es mi confianza. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Podemos tener millones, ojalá tuviéramos millones, présteme alguno. Ojalá tuviéramos millones. Ojalá el banco tuviera el depósito y las cajas de seguridad solamente para nosotros. Pero no somos conscientes de que la vida es tan frágil que hoy estamos y que mañana no estamos, o que esta noche no estamos. Y tenemos que creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Tenemos una eternidad perdida si no creemos en el Evangelio. Y en el Evangelio se cree a través de la fe. Capítulos 5 y 7 nos va a presentar los beneficios del Evangelio. Y me encanta porque lo citamos hoy a la mañana. El capítulo 5 dice, justificados pues por la fe. Capítulo anterior. Tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta fe, a esta gloria de Dios. Y entonces allí pasa a describir todos los beneficios del Evangelio. Y va a terminar en el capítulo 7 dándose cuenta Pablo de que frente a la miseria de su propia vida, no existe otra cosa que no sea el Evangelio para cambiarle y dice, miserable hombre de mí, gracias a Dios por Jesucristo. Damos gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Evangelio, es el mensaje de Dios para los hombres. Capítulo 8 va a presentar cómo nos transforma el Evangelio. Capítulos 9, 10 y 11 nos va a hablar de cómo va a obrar el Evangelio, particularmente no con nosotros, sino con un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y cómo va ese evangelio que Dios ha enviado a todos los hombres, un día va a ser aplicado al pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido por Dios. Y allí Dios va a manifestar, va a desplegar toda la gracia del evangelio para salvar a aquellos que creen. Y por último, los últimos cuatro capítulos nos dice cómo vamos a responder al evangelio. Y te acordás que dice Romanos capítulo 12, por tanto, hermanos, es decir, por todo lo anterior, les ruego que por las misericordias de Dios presenten la vida, presenten lo que ustedes son delante de Dios, en un culto inteligente, en un culto espiritual. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios busca. Dios manifiesta su misericordia para con nosotros, para que nosotros seamos movidos por esa misericordia a presentarnos, a rendirnos ante Dios. Tres cosas de Romanos. Lo hemos citado un montón de veces, pero nos viene bien repasarlas. Primer versículo dice que no existe condenación. Ahora pues, Romanos 8:1 dice, no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús es permanecer en Cristo, sostenerse en Cristo, estar colocado sobre Cristo. Y yo quiero preguntarte si esa es tu experiencia, si estás en Cristo. Para aquellos que están en Cristo no existe condenación. Es decir, no hay pasando el umbral de la vida e ingresando en la eternidad, no existe condenación. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. No es nuestra capacidad, es Cristo. Y Pablo dice, no hay condenación para quienes, para quienes están en Cristo Jesús. Yo te invito a que si no estás en Cristo, lo hagas ahora. Abras tu corazón y le digas, Señor, no quiero la condenación futura, no quiero la perdición futura, quiero estar en ti. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame a creer. ¿Se acuerdan cómo aquel hombre le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo, ¿crees? Y aquel hombre, sabiendo la incapacidad humana, me encanta esa frase, sabiendo la incapacidad, la imposibilidad humana, le dijo, Señor, cree, ayúdame a creer. Ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame a sacar todo eso que está en propio de la experiencia humana. No hay condenación. Segundo lugar, el versículo 28 dice que no hay frustración. ¿Por qué? Porque dice que todas las cosas son para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces no existe frustración. ¿Por qué? Porque todo en la vida depende de un propósito. Nosotros buscamos nuestros propósitos. Dios nos enseña que no son nuestros propósitos los que hay que buscar, sino los propósitos de Él. Por eso la Biblia dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas tienen un propósito. Pero claro, hay que amar a Dios. Si yo no amo a Dios, la vida no va a tener propósito para mí. Es decir, no voy a ser capaz de entender todas las cosas que vienen a mi vida. Necesito amar a Dios porque el texto es concluyente. Dice, para todos los que aman a Dios. Si no amamos a Dios, no vamos a entender muchos de los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Alguien ha dicho, no viniste a esta vida para cumplir tus propósitos, viniste para cumplir su propósito. Lo que pasa es que el pecado nos hace egoístamente, ¿qué cosa? Buscar nuestros propósitos. Entonces, cuando buscamos nuestros propósitos, nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué aquello de allá? ¿Por qué aquello de más allá? ¿Por qué? ¿Por qué? Y son todas preguntas para las cuales no hay respuestas. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios. Porque cuando uno ama a Dios, dice, Señor, yo no entiendo esto. Pero te lo dejo en tus manos. Dame paz. Estaba el martes, ¿el lunes? No sé si lunes o martes, no importa. Estuve 5 horas hablando con una persona. Les pido que oren para que no me despidan del trabajo. Después tuve que seguir, acomodar para cumplir el trabajo diario. 5 horas. Llorando. Contándome sus conflictos, sus luchas, sus necesidades. Y yo le dije, tenés que aprender a amar a Dios. Si no amás a Dios, no vas a...
Por eso la Biblia dice, no hay frustración ¿para quién? Para aquel que ama a Dios. Tenemos que amar a Dios para entender sus propósitos. Tercero, versículo 39 al final de este capítulo dice, no hay separación. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿No? No existe separación. Nada nos puede separar. Recién lo cantábamos, me encanta esa canción. Los chicos dicen que me encanta porque tiene ritmo, sí, pero me encanta porque además tiene una letra fenomenal. Es la letra bíblica. No hay separación, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar ¿de quién? Del amor de Dios. Queridos, nada nos separa del amor de Dios. Si hoy nos lleváramos ese concepto en nuestra mente y en nuestro corazón, tendríamos una semana bendecida. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, Pablo termina diciendo, no hay condenación, no hay frustración, no hay separación, el capítulo más grande de la Biblia. Ahora, ¿Por qué insistimos con esto? Porque, queridos, Dios no busca nuestra felicidad. Dios busca nuestra bendición. Son dos cosas distintas. Para nosotros el concepto de felicidad es el concepto de estar bien, estar contento siempre. Déjame decirte que hay un libro de la Biblia que usa solamente en toda la Biblia, en todos los miles de versículos, usa la palabra felicidad. Está en el libro de los Proverbios. Y ese capítulo describe la felicidad no como algo que nosotros experimentamos porque sí, porque nos dieron un aumento en el trabajo, o porque nos podemos comprar un piano de cola, o porque cambiamos el auto, porque nos vamos... No, eso no es. La felicidad, según el libro de los Proverbios, responde a una conducta de vida. Entonces, porque tengo una determinada conducta de vida, puedo sentirme feliz, puedo sentirme dichoso. Es el único libro de la Biblia que utiliza la palabra felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad no existe. La felicidad es una quimera que nos han presentado históricamente para hacernos creer que siempre hay algo que nos falta y que podemos alcanzar para ser felices. Y cuando tenemos eso, nos damos cuenta que nos quedamos vacíos, nos quedamos con las manos vacías, no tenemos nada. Entonces la Biblia nunca habla de felicidad, siempre habla de bendición. ¿Por qué? Porque Dios busca nuestra bendición, no nuestra felicidad. Pero déjame decirte algo. Como dice ahí, felicidad empieza con fe. Si nos cuesta cambiar esa palabra, déjame decirte, usa la fe para sentirte dichoso. No hay separación, no hay condenación, no hay frustración. Hace muchos años, a propósito de este concepto del gemir, de lo que vamos a meternos ya ahora a considerar, leí una anécdota que de un hombre que tuvo un sueño. Seguramente algunos de ustedes ya lo escucharon, les pido disculpas, otros seguramente no. Era un hombre que en su sueño le parecía que estaba descendiendo cada vez más, descendiendo, descendiendo, descendiendo por caminos sinuosos y por caminos en los cuales la oscuridad cada vez se hacía más grande, y de pronto llegó a un lugar donde escuchaba murmullos. Acordate que es un sueño, ¿eh? Estaba describiendo un sueño. Murmullos, y a medida que iba avanzando en el camino y apoyándose en las paredes porque cada vez se veía menos, escuchaba más fuerte las voces, hasta que llega a un lugar donde encuentra un tremendo auditorio donde estaban todos los demonios allí sentados, y Satanás sentado en una mesa delante de todos ellos. Y este hombre se quedó allí en su sueño, perplejo, mirando eso, y escuchó las palabras de aquel que estaba allí sentado. Y decía justamente esto: ¿quién de nosotros va a ir a la tierra para destruir a los hombres? Entonces nadie respondió, y al cabo de unos minutos uno de los demonios allí en la sala levantó la mano y dice: yo voy a ir. Y Satanás le dice: ¿qué vas a decir? ¿Qué les vas a decir? Les voy a decir que Dios no existe. Y entonces le dice: siéntate, eso no sirve. Los hombres saben que Dios existe. No lo creen, lo rechazan, pero en el fondo de su alma, en lo más profundo de su ser, saben que hay alguien por encima de ellos. Saben que hay alguien que es superior y ante el cual van a tener que estar un día. Eso no sirve, no lo uses. Y volvió a preguntar: ¿quién va a ir a la tierra a destruir a los hombres? Y entonces le dijo: bueno, voy a ir yo. Se levantó otro. ¿Y qué les vas a decir? Les voy a decir que bueno, que está bien, Dios existe. Ok, vamos a salir de ahí. Dios existe. Pero que se olviden de que Dios ama al hombre, de que Dios está interesado en el hombre, nada, nada de eso. Dios está en su mundo y nosotros en el mundo de la tierra. Y Satanás le dice: olvídate de eso. Eso no funciona. Mientras haya Biblias en el mundo, que se abran y que digan que Dios de tal manera al mundo amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, eso no va a servir. Mientras haya iglesias que se abran todas las semanas para predicar que Dios ama a los hombres, que Jesucristo ha venido a buscar y a salvar a aquello que estaba perdido, ese mensaje no sirve, olvídate. Y después de unos segundos de silencio, Satanás, cada vez más enojado, golpeó fuertemente la mesa y dijo: ¿quién va a ir a la tierra a destruir a los hombres? Y allí aquel auditorio permaneció en silencio por un largo tiempo. Y entonces uno levantó la mano casi al final y le dijo: yo voy a ir. ¿Qué les vas a decir? Les voy a decir que Dios existe. Les voy a decir que la Biblia existe y es verdad. Les voy a decir que Dios los ama, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y entonces Satanás lo interrumpe: ¿cómo los vas a destruir? Y aquel demonio, con una mirada sarcástica y una sonrisa burlona, dijo: les voy a decir que hay tiempo. Les voy a decir que hay tiempo, que no se preocupen. Tienen tiempo. Y siempre pensamos que tenemos tiempo. Siempre creemos que tenemos tiempo. Siempre se llama procrastinar. Es decir, colocar adelante lo que tenemos que hacer ahora. Vulgarmente, en criollo, nosotros diríamos patear la pelota para adelante. Y siempre la vamos empujando. Siempre creemos que vamos a tener tiempo. Déjame decirte que la vida nuestra pende de un hilo. No siempre tenemos tiempo. Ayer me despertaba, no, esta madrugada me despertaba con esa noticia de un hombre drogado, alcoholizado, manejando un vehículo que se lleva por delante unos autos ahí en Avenida del Libertador, cerquita del hipódromo, sobre la vereda del hipódromo, y allí mueren dos taxistas. ¿Qué estaban haciendo los taxistas? Estaban charlando. Estaban esperando que saliera alguno de las carreras y estaban ahí charlando, esperando un cliente para continuar con su trabajo, para poder llevar el alimento a casa. Y estaban allí. Y un hombre desbocado, fuera de sí, en una mala maniobra, los manda a la eternidad. Ahora, nosotros no nos damos cuenta de lo que es eso, la brevedad de la vida. Nosotros siempre pensamos que vamos a tener tiempo. No, querido, no lo pienses. Por eso vuelvo a insistirte. Romanos dice: ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. Necesitamos salvarnos ahora. No mañana. No me voy ahora pensando en esto y digo: bueno, hoy a la tarde, después de que me levante de la siesta, voy a meditar en esto. No, necesitamos ahora. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la salvación. Y Pablo dice: necesitamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Entonces quiero detenerme en este concepto: la creación gime. ¿Qué es el gemido? El gemido, el diccionario dice que es un sentimiento interno inexpresable de angustia, dolor, queja, fastidio, malestar, sinsabor, angustia, pesadumbre. Eso está dentro. Y cuando la Biblia dice la creación gime, está diciendo esto: la creación está molesta, está insatisfecha. ¿Por qué? Porque el concepto de naturaleza nosotros lo hemos modificado. La palabra correcta es natura. Todo lo natural. En la antigüedad, natura, nacere, de ahí viene el concepto del nacimiento, todo lo natural, era aquella condición de vida que no estaba modificada. ¿Qué lo cambió? ¿Qué cambió la creación? Lo cambió el pecado. El pecado, cuando entró en el mundo, cambió todas las cosas. Entonces, usamos nosotros este concepto de naturaleza, porque esta palabra lesa significa una lesión, un agravio, una herida infligida desde afuera. ¿A quién? A un X objeto. En este caso, la naturaleza. Entonces, la naturaleza está herida. El pecado lastimó a la naturaleza, así como nos lastimó a nosotros. Y entonces esa idea, una naturaleza que gime, es justamente eso, una naturaleza que está herida, lesionada, lastimada por el pecado. Hace algún tiempo leí un artículo muy interesante sobre las condiciones, una investigación sobre condiciones ambientales bajo este título: ¿Quién salva a la Tierra? ¿Quién salva a la Tierra? Y allí presentaba, entre otras cosas, yo lo extracté, estos cuatro conceptos. Hablaban del delicado estado de salud del planeta, el desequilibrio ambiental, los cambios climáticos, y me impactó tremendamente este último punto. ¿El deterioro de qué? De la condición humana. Entonces, cuando uno mira estos problemas, que era lo que yo le decía a este señor del almuerzo, uno no puede salir de lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En palabras del Señor Jesucristo. Ustedes lo recuerdan. Mateo capítulo 24. Va a venir un momento en el cual el mundo, la naturaleza, la existencia humana se va a ver envuelta en una serie de condiciones difíciles de sobrellevar. Y entonces el Señor Jesús dijo, miren, hacia el tiempo del fin se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, y habrá guerras, y dice, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos, etcétera, etcétera. Ahora, queridos, yo tenía estos conceptos de ya hace unos 12, 15 años atrás, y me volví esta semana a meter para actualizar todos estos datos. ¿Sabés por qué no le damos atención a esto? No le damos atención a esto porque estamos metidos en nuestras cosas. Entonces no somos capaces de escuchar lo que pasa alrededor. ¿Para qué? Para comprender que la Biblia tiene la verdad. La Biblia tiene la razón. Era lo que yo le decía a este hombre. Mire, necesitamos creer lo que dice la Biblia. Para usted puede ser una locura absoluta. ¿Qué voy a creer en un libro que fue escrito poco, que contiene historia de tantos años atrás? No. Billy Graham decía, ese extraordinario predicador, la Biblia es más actual que el periódico de mañana a mañana. ¿Por qué? Porque ya me está diciendo lo que va a pasar. Dios no juega a las escondidas con los hombres. Dios nos dice siempre la verdad. Y la Biblia nos está diciendo, señores, cerca del final van a tener una condición de vida difícil sobre la tierra. Guerras, pestes, hambres, luchas, conflictos, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, se dividirán los hogares. Solamente un ejemplo. Fíjate lo que pasa en Venezuela. El conflicto que hay, divididas, familias divididas. Ustedes saben que yo nací allí, en Venezuela, aunque no tengo nada de venezolano, salvo el documento. Pero estoy muy pendiente de lo que pasa en el lugar donde yo nací. Y hablo mucho por temas de trabajo, me vinculo con un montón de venezolanos que sobre todo están acá en Belgrano y Palermo. Es tremenda. Uno levanta una baldosa y sale un venezolano. Es tremendo. Y gracias a Dios que pudimos abrir la puerta para que venga gente que en otro lugar está pasándola muy mal. Gracias a Dios que ese espíritu de hermandad nos ha librado de egoísmos y de decir, no, basta, acá no. Y Argentina sigue siendo un lugar que abre las puertas para el que viene aquí a buscar lo que no tiene en otro lugar. Mis padres vinieron a buscar lo que no tenían en otro lugar. Nosotros le debemos todo a este país. Y hay gente que lo sigue experimentando. ¿Por qué? Porque no lo tiene donde debería estar. Y entonces uno tiene que darse cuenta de que lo que está pasando en el mundo está pasando ahora. ¿Por qué? Porque la Biblia ya lo dijo. Necesitamos creer lo que dice la Biblia. ¿Crees en la Biblia? No te escuché. Sí. Claro que creemos en la Biblia. A mí me pueden decir cualquier cosa, que soy un retrógrado, que soy un inconsciente, que soy un tonto, que soy un burro, lo que quieran. Pero la Biblia dice, que es la palabra de Dios, que el cielo y la tierra van a pasar. Pero mi palabra, dice Dios, no va a pasar. Y esa es la confianza que tenemos. que la Biblia es nuestro libro. Es el libro del corazón, no es el libro de la biblioteca. Lee tu Biblia, abrí tu Biblia, busca en tu Biblia la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para decirte, necesitamos la Biblia. No podemos caminar en este mundo de conflictos si la Biblia no está con nosotros. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios nos dice ya lo que va a pasar. Y quiero referirme a esto brevemente para terminar en esta mañana. Hay en el mundo un poco más de 7.500 millones de personas. Vos pensabas que estábamos solos, ¿no? Más de 7.500 millones de personas, según la ONU. Nacen más o menos un poquito más de 373 mil personas por día y mueren un poco más de 155 mil 600 personas por día. Si uno saca esta diferencia, más o menos todos los días hay un 42% más de personas en el mundo. Más de 7.500 millones de personas. Quiero referirme a este concepto del hambre. Me pegó esto. Querido, no le digas a mamá o a tu señora o a tu marido si cocina. Hay maridos que cocinan muy bien. No es mi caso, pero no le digas otra vez esto. Yo te voy a decir ahora algo que tal vez lo sepas o tal vez no, que te va a sorprender tremendamente. Mirá, por empezar, mirá esto. Este es un bebé. La piernita, su cara absolutamente cadavérica. Es una fotografía tomada en Sudán, el peor país de la Tierra. Mirá, estos son datos del Banco Mundial, sacados esta semana. ¿Cómo se mide la pobreza? Se dice que una persona es pobre cuando tiene para gastar menos, o hasta, mejor dicho, $1.90. No puede gastar más. Más o menos unos 72 pesos serían para nosotros. Según esta cuenta del Banco Mundial, que ahora voy a decirte no es tan así, y este número tenemos que tomarlo con pinzas, hay en el mundo 815 millones de personas pobres. 815 millones de personas pobres que no se alimentan, que no comen. En Asia Oriental y en el Pacífico, 47 millones. En Europa y Asia Central, 7 millones. En América Latina, casi 26 millones. En Oriente Medio y Norte de África, 18 millones. En Asia Meridional, 216 millones de personas con problemas de comida. Y en África del Sur, 413 millones. La Biblia dice que va a haber, ¿qué? Hambre. Esta es gente que no come. Este es un número frío de una pantalla. Pero atrás de cada uno de esos números hay una persona, hay un niño que no come. Las Naciones Unidas han inventado un índice que se llama pobreza multidimensional. Ahí están las siglas en inglés y en castellano. El índice de pobreza multidimensional. ¿Qué es esto? Bueno, es una forma de que los gobiernos disimulen un poco la pobreza. ¿Y entonces qué hacen? Miden la calidad de vida, la educación, el agua potable, si tenés electricidad, si hay piso en tu casa, si tenés acceso a algún bien. Y entonces ese número parecería que se achica, pero en realidad no. No, cada vez es peor. Todos saben que a casa viene dos veces por semana Mario. Mario junta cartones. Y entonces a Mario siempre le damos para el que piense lo contrario, ya le dimos una Biblia. Y ya le dimos folletos. Pero le damos siempre un poco de comida. Yo le junto algunos cartones, algo de ropa. Y uno puede decir, Mario gasta, tiene 72 pesos por día. Y no sé, tal vez sí. Con lo que busca en la semana y con lo que vende, juntando cosas por la calle, puede ser que llegue a 72 pesos. 72 pesos no es una locura, no es una fortuna. Y entonces, para la medición, para este índice de pobreza multidimensional, Mario sale de ese rango de personas que no son pobres. ¿Por qué? Porque tiene una casa, porque fue a la escuela primaria, porque dispone de agua potable, no en su casa, pero sí en el vecindario. Entonces salen, me explico lo que quiero decir, ¿no? A eso voy. Que a veces usamos los problemas para disimularlos un poco, para ocultar la gravedad del cuadro. Hay 1.500 millones de personas en el mundo con una pobreza severa. Este número es chico, es una pobreza severa, y la mitad son menores de 18 años. Los recursos para producir alimentos se acaban. El mundo consume más de lo que produce, y este es un dato de Argentina. Nuestra empresa está cambiando un poco la orientación de su negocio. En Argentina se producen alimentos para 150 millones de personas, y la capacidad que tiene Argentina es de 450 millones de personas. Todos los cañones de las empresas alimenticias están puestos en Argentina. ¿Por qué? Por la extensión de tierra, por la riqueza de tierra y la posibilidad de grano, de obtener grano para alimento. El mundo está con problemas de hambre. Cada día mueren de hambre en el mundo más de 25.000 personas. De ellas, 6.500 son niños, 6.400, niños chiquitos, menores de 4 años. En Sudán muere un niño cada 12 minutos a causa del hambre y de las enfermedades que provienen por el hambre. Claro, si no como, no tengo defensas. Si no tengo defensas, me pasa cualquier cosa y me muero. Y más en un organismo tan vulnerable que no ha terminado su desarrollo y su crecimiento como son los niños. Cada 12 minutos muere un niño. Desde que nosotros estamos aquí, han muerto unos cuantos niños. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan metidos en nuestras cosas que no nos damos cuenta de lo que dice la Biblia. Señores, hacia el tiempo del fin va a venir hambre. ¿Por qué? Porque la creación está gimiendo. Más de 2.200 millones de personas pasan hambre en el mundo. Más o menos el 30% de la población. Hoy va a haber más de 800 millones de personas que no van a comer. Las dos terceras partes de los niños del mundo son pobres y más de 100 millones de niños están mendigando por las calles del mundo. Esto es tremendo. Pero no hace más que corroborar que la Biblia tiene razón, que el pecado nos ha perjudicado y que no queremos volver a Dios para que Dios nos bendiga. Dale gracias a Dios. ¿Sabes qué es esto? Esto es una muestra de lo que pasa en el mundo y que nosotros tenemos que decir: Señor, gracias por ese cachito de pan, ese cachito de agua, o la coca que me tomo, o un poquito de vino, o los fideos, o el arroz, o el pescado, esa tirita de asado que cada vez la hago más larga. No importa. Pero Dios, en su misericordia, que son nuevas cada mañana, Dios provee para nosotros. Pestes, enfermedades, cáncer, sida, virus, infecciones en general. Hace poquito, con esto termino, seguimos el domingo que viene, si Dios permite. Salió de la Universidad Argentina de la Empresa, acá tenemos un ingeniero recibido allí, salió... un ingeniero y un contador, ¿no? Sí, un ingeniero y un contador y un licenciado en administración de empresas. Salió un estudio en el Departamento de Biotecnología y Salud de la universidad que se llama bioluminiscencia. Yo, la verdad, ni sabía que existía esto, pero es interesantísimo. Espera, la bioluminiscencia es un método por el cual se aplica un reactivo, un producto, sobre una superficie y mediante un haz de luz se puede ver la cantidad de bacterias que están allí. No te lo voy a mostrar el resultado porque nos vamos y nos metemos en una bolsa de nylon y no salimos. La PC, el teclado de la PC, el teclado del teléfono, el botón del inodoro, el piso del inodoro, las canillas, los lugares de mayor contaminación. Y entonces uno dice: me agarré un bicho. ¿Qué bicho? No, el bicho te agarró a vos. Estoy en cama, ¿qué pasó? Un virus. Acá hay un médico, no voy a hablar mal de los médicos, pero los médicos cuando no saben, y es un virus. Cuando saben qué es una bacteria. Pero bueno, no importa, son microorganismos que andan dando vuelta por todos lados. El domingo que viene vamos a ver por qué todas estas cosas andan dando vuelta por todos lados y estropean qué cosa. nuestra vida, nuestra salud. Pestes, el mismo Señor lo dijo, va a haber pestes. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa que está todo tan contaminado, tan estropeado? El pecado nos ha estropeado. La creación gime a una. Y aún está con dolores de parto. ¿Por qué? Porque el pecado la ha castigado, la ha lastimado. Paro acá. El domingo que viene, si Dios permite, vamos a terminar. Pero déjame decirte esto. ¿Qué nos llevamos a casa? Nos llevamos que el panorama, como me decía este señor, este hombre, hace un tiempo, el panorama es tremendo, desolador. ¿A dónde vamos a ir a parar? Y si seguimos así, no creo que nos vaya muy bien ni que terminemos muy bien. Vamos a parar seguramente terminando mal. Necesitamos el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué hace? El Evangelio transforma la vida. Nos hace buscar a Dios. Nos hace ser consciente de un montón de cosas que el mundo no se da cuenta. El Evangelio. El Evangelio de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Y nos llevemos esto en nuestro corazón. El próximo domingo, si Dios permite, vamos a terminar este tema. Cerramos con una oración. Señor, abrimos los ojos y contemplamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Y nos damos cuenta la pobreza de nuestra vida y de cómo necesitamos tu poder. Cómo necesitamos tu gracia para entender esta vida que nos has dado y para vivirla sabiamente. Ayúdanos, Señor. Primeramente, ayuda a alguien que puede estar aquí sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, que encuentre en este momento, en este día, ahora, a Jesús el Señor como Salvador personal, creyendo en la obra que Él hizo allí en la cruz, dando su vida y derramando su sangre para el perdón de los pecados. Señor, salva almas. Te lo pedimos para tu gloria. Salva a aquellos que están en la indecisión. No hay tiempo, Señor. La vida es muy breve y necesitamos ingresar en la eternidad con Cristo. Salva almas. Y también te pedimos, Señor, que nos bendigas a nosotros. Que nos ayudes a entender el momento crucial que vive el mundo. Nosotros somos parte de esta historia. Estamos en este mundo y no somos ni famosos, ni conocidos, ni ricos, ni poderosos, pero podemos tener influencia sobre un montón de gente que pasa alrededor nuestro, como cantábamos en la canción. Sin paz, sin consuelo, sin ánimo, sin esperanza, frustrados, con el peso de una condenación eterna sin entender y sin solucionar. Y a este mundo lleno de ansiedad queremos hablarles de Cristo y decirles que es la gran verdad. Señor, ayúdanos. Despedinos ahora con tu paz. Danos una semana de bendición espiritual. Bendecí a Nelly en su cuadro. Acompañala, Señor. Bendecí su familia. Bendecí a Josefa también. Sostenela, bendecí su familia. Bendecí a todos aquellos que están sufriendo en estos momentos, problemas de salud, acompañales. Bendecí, Señor, nuestro país. Bendecí nuestro país. Bendecí, Señor, también Venezuela, tantos hermanos que conocemos que están allí sufriendo. Bendecíle, Señor. Gracias porque podemos abrir el corazón y decirte, contarte nuestras necesidades, sabiendo que las conoces y las entendés. Y vas a obrar según tu propósito para nuestra bendición. Nos ponemos en tus manos, nos despedimos y te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.